Bienvenidas y bienvenidos en Radio FAPA Somos Escuela. Un saludo muy especial a las oyentes y a los oyentes de las radios comunitarias y a la comunidad educativa y en especial al mundo de las asociaciones de madres y padres del alumnado. Bienvenidas y bienvenidos, estamos en Radio FAPA Somos Escuela y vamos a la parte informativa, como bien sabéis, por esa sintonía de carácter casi policíaco. Esta investigación nos viene de la mano de Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA Francisco General de los Ríos, que está con nosotros como todas las semanas. ¿Qué tal, Mari Carmen?
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos.
Bien, sabemos que tienes ubicuidad, es decir, que te mueves mucho por todos sitios y de hecho nos han contado que te han visto en Callao cogiendo firmas.
Sí, estuvimos el viernes pasado en Callao de 6 a 8, como todos los viernes hay una compañera recogiendo firmas por la ILP de Murcia y ahí estuvimos el viernes con carpeta en mano, buscando gente que se pudiera adherir a la causa, una causa muy noble que es salvar al Mar Menor de ser un mero vertido. Es un lugar que es privilegiado y tenemos que salvarlo.
Una iniciativa muy interesante sobre la que vamos a hablar además en la segunda parte del programa con la persona que ha puesto en marcha la iniciativa, bueno, del grupo de personas y quien la ha firmado y la ha llevado al Congreso. Así que, bueno, luego conoceremos más a fondo en qué consiste darle ese valor jurídico a un espacio natural, ese sujeto jurídico. Pues, Mari Carmen, vamos a seguir viendo noticias así próximas, un poquito más cercanas al Mar Menor. Hoy un compañero nos contaba con mucha alegría que ha habido unidad en el pleno de su ayuntamiento por un tema relacionado con los colegios, un tema del que ya hemos hablado algunas veces y que todavía se resiste en algunas zonas de Madrid.
Efectivamente, en San Sebastián de los Reyes un compañero nos ha hecho llegar que han conseguido gestionar una moción, una declaración institucional en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes sobre el tema del desamiantado de los centros escolares, un tema que tanto nos preocupa a las familias, ya que está en juego la salud de la comunidad educativa, tanto de familias como docentes, como por supuesto de nuestros hijos y de nuestras hijas. Solamente en Madrid capital hay localizados unos 56 centros educativos con amianto, que esto no descarta que haya más, y bueno, pues podemos sumar incluso los de las diferentes localidades. Y bueno, se ha aprobado esta declaración institucional, es un paso muy importante el que todos los partidos apoyen el desamiantado de los centros escolares y al final, bueno, pues instaban a cuatro puntos. El primero era al equipo de gobierno para que realizase un estudio sobre la existencia de materiales con amianto en los centros, los edificios municipales y en especial en los colegios públicos. Esto es lo que estamos pidiendo constantemente desde la Federación y desde la Confederación a nivel nacional, que es el censo de amianto existente en los centros educativos. También instaban al equipo de gobierno a que aprovechasen las vacaciones estivales para la realización de estos trabajos, de la retirada de estos materiales. Del mismo modo también el realizar un calendario de retirada pues para materializar todo lo que estamos diciendo, porque tiene que haber establecido un calendario para esta retirada para saber perfectamente cuándo se va a producir y además hacerlo con previsión y con planificación responsable. Y también se instaba a que se procediese a la recogida de los materiales que contengan amianto que están abandonados en zonas, en vertidos ilegales que al final se terminaban produciendo cuando se retira de una manera no controlada y de una manera ilegal. Entonces, bueno, a grandes rasgos, esta es la declaración institucional, lo que se instaba al gobierno local, y nos alegra que se consigan estos pequeños avances, y ahora lo que hace falta, pues es que se materialice, que se vuelva realidad, algo que es muy necesario.
Que haya unanimidad en los grupos políticos no es habitual en determinados ayuntamientos y juntas municipales, y cuando la hay, uno espera que eso se concrete, se materialice. Esperemos que sí. Vamos a ser positivos ya que estamos en primavera. Mari Carmen, más cerca todavía. Esto tiene que ver con hemos hablado del interior y esto tiene que ver con el exterior, pero el exterior del centro de Madrid. La nota de prensa de la semana pasada nos hablaba de la preocupación de las familias, concretamente de la delegación de la FAPA en Arganzuela y Centro, por esa sentencia del Tribunal Supremo dejando sin efecto lo de la Almendra Central.
Sí, es un trabajo que llevamos realizando durante mucho tiempo y es el generar entornos saludables para nuestros hijos y nuestras hijas y al final para toda la sociedad. Nosotros pues consideramos que ha sido totalmente irresponsable la actitud del Ayuntamiento de Madrid y que han dejado a un lado el interés superior del menor. Entendemos que es necesario que se mantenga, que se hubiera mantenido y que se hubieran pues solucionado las incorrecciones que pudiera haber habido en el trámite para poder gestionar una zona de bajas emisiones. Entendemos que es necesario, ya que Madrid Central, en el tiempo que ha estado activo, pues se ha confirmado que realmente reduce la contaminación y mejora el tráfico en el centro de la ciudad. No entendemos, la verdad es que es desolador que ver que es una medida que tiene tantos beneficios, al final pues es desmantelada por el Ayuntamiento de Madrid. Al final no lo entendemos cuando debería priorizarse la salud de nuestros hijos y de nuestras hijas, que son la parte de la población más vulnerable, porque además está más que constatado que puede haber relación con enfermedades como puede ser el asma o incluso deterioro cognitivo, que resulta mucho más preocupante. Estamos hablando de temas muy serios y gente que ha muerto por el dióxido de nitrógeno, causado especialmente por los vehículos a motor. Entonces, bueno, no es una cuestión de colores políticos, es cuestión de salud, algo que hemos repetido constantemente. A nosotros nos resulta indiferente el partido político que esté gobernando en este momento, ahora, antes o después, en el Ayuntamiento de Madrid, porque nosotros lo que pedimos es que se legisle y se trabaje por el bien de la ciudadanía. Y no defender Madrid Central, entendemos que es un gran error.
Yo creo que, bueno, para algunos la salud realmente en el fondo no es tan importante, al menos que piensen en las multas que va a traer esto, las multas que Europa va a imponer por los incumplimientos. Así que, bueno, ahí lo dejo. Pues está hablando de notas de prensa, me parece que esta semana yo aún no la he leído. Habéis emitido una nueva nota de prensa desde CEAPA con motivo, yo pensaba que del fin de curso, pero no, ya estamos por delante, como las programaciones de televisión.
Sí, ya se está trabajando con vistas al siguiente curso, al 21-22, y es como pensamos que se debe trabajar después de todo lo que hemos estado sufriendo en este año de pandemia, que es con planificación y previsión. Ahora lo que es necesario es que haya acuerdos, que se trabaje de manera conjunta entre las diferentes administraciones y que luego no haya comunidades que dentro de sus competencias pues se desliguen de los acuerdos a los que se llegan, porque al final de esta manera lo que se crean son desigualdades entre las diferentes comunidades. Hemos estado revisando y escuchando pues una comparecencia que realizó la ministra de Educación con la ministra de Sanidad al respecto del inicio de curso y el planteamiento que tienen pues para este inicio. Y bueno, hay algunas novedades, como que comentaron que se iba a reducir la distancia interpersonal entre el alumnado de 1,5 metros pasarían a 1,2 m. Es un pequeño cambio, pero que bueno, supone también que de esta manera se va a aumentar la ratio de alumnado por aula, algo que nos preocupa, porque una de las cosas positivas que hemos podido sacar o hemos podido hacer lectura de este curso tan complicado es que la bajada de ratios, el atender un docente a un número menor de niños y de niñas, ha supuesto pues mejoría tanto en los resultados académicos como en convivencia. Entonces, volver a retroceder otra vez y empezar a llenar las aulas de niños y de niñas, pues entendemos que puede ser un paso atrás, algo que no estamos dispuestos, porque es una reivindicación que llevamos muchísimos años pidiéndolo, toda la comunidad educativa, y hemos visto que da resultados como ya nos imaginábamos, pero es que además está confirmado y es una medida que ha venido para quedarse. Entonces, ante algunas preguntas que hizo la prensa a la ministra de Educación al respecto, pues ella, bueno, explicó que las ratios están ya establecidas, hay ya un número determinado de ratio que está legislado, y lo que sí pidió era que va a haber fondos destinados a la, entre otras cosas, a la contratación de docentes, que las comunidades autónomas contratasen a los docentes, o sea que no perdamos ahora 40.000 docentes que se habían contratado precisamente para reforzar, ayudar y poder atender de una manera personalizada, individualizada al alumnado. Entonces es una preocupación que tenemos el pensar que depende de qué comunidad, pues a lo mejor se desligan de estos acuerdos o de estas propuestas, sugerencias, y que al final haya comunidades que no contraten más docentes, que al final suban a los topes las ratios en las aulas, y esto va en detrimento de la calidad en la educación de nuestros hijos y nuestras hijas, que ya bastante han pasado, o así lo entendemos. Entonces, bueno, se estuvo hablando también de los grupos burbuja. Los grupos burbuja se querían mantener hasta cuarto de primaria incluidos, después desaparecían los grupos burbuja. Algo que, bueno, no sabemos, entendemos que es complejo, ¿no?, el gestionar esto en un mismo centro, incluso en un CEIPSO, que también hay, están los cursos de primero y segundo de la ESO, que haya unos grupos burbuja sí, otro grupo burbuja no, pero bueno, entendemos que es complicado. También se habló del tema del uso de la mascarilla, qué pasaba, si tenían que utilizar la mascarilla los menores en los centros escolares a partir del curso que viene. Y bueno, pues según las directrices del Ministerio de Sanidad, en un principio, a día de hoy, parece ser que sí, han dicho que sería obligatorio el uso de mascarillas, pero dejaron en lo que es este planteamiento abierto a que aún quedan, estamos a 4 meses vista, un poquito más de 4 meses, y dijeron que era un documento vivo en el cual habría que volver a valorar de nuevo según nos fuéramos acercando a la fecha. Entonces, parece ser que la intención es realizar una previsión desde la prudencia, teniendo en cuenta que todavía quedan 4 meses y medio, que parece que estamos mejorando, pero que no se sabe cómo vamos a estar en ese momento. Entonces, que se quiere pues plantear unas diferentes situaciones, pero desde un punto de vista prudente, para no directamente decir no, sin mascarilla, que es lo ideal, es lo que todos deseamos, pero no se puede ahora mismo cerrar así porque no sabemos cómo vamos a estar a 4 meses.
Pues nada, prudencia. Ahora lo que tenemos que empezar a plantearnos también es qué va a pasar este verano, qué va a pasar con toda esa conciliación a través de los campamentos de verano, de los urbanos, los... va a ser muy difícil también, y hay que estar atentos también a todo esto porque las familias lo necesitan, pero no sé si hay suficientes recursos ofertados, y ya estamos a un mes y poco del inicio, ¿no?
Lo que hace falta es implicación, porque el problema de la conciliación familiar y laboral lo tenemos desde hace muchísimo tiempo. Y cuando se tiene implicación y realmente se quiere trabajar en ello, se puede. Es querer también hacerlo y tener voluntad política, porque en esto dependemos como otras cosas, pues de este tema, ¿no? De la voluntad política y de la implicación. Que al respecto se me olvidaba comentar que, por supuesto, también hemos solicitado que se recupere para el curso que viene el funcionamiento de servicios para poder conciliar la vida familiar y laboral, pues como pueden ser el aula matinal, comedores escolares, que ha pasado en alguna comunidad, y actividades extraescolares que nos sirven a las familias para poder conciliar nuestra vida familiar y laboral. Y bueno, por supuesto, el título estrella de esta comparecencia fue que se recuperaba la presencialidad en todas las etapas educativas, siempre y cuando no hubiese, claro, ningún motivo sanitario que no lo permitiese, pero que la intención era recuperar la presencialidad.
Importante para la salud también psicológica, sin duda. Mari Carmen, muchas gracias. Vamos a seguir con el tema que anunciábamos sobre esa ILP que va o que pretende, y yo creo que es una idea novedosa, muy interesante, salvar el mar menor, de forma que nos volvemos a encontrar la próxima semana y a ver si podemos tratar de forma con más profundidad el tema del amianto. Damos la enhorabuena a San Sebastián de los Reyes hoy. Un abrazo y hasta la próxima semana.
Un abrazo.
Con alegría tú hablarás, si muestras tu personalidad. Ser natural es lo que mantiene en la sociedad.
Pues comenzamos el tema de la semana, esta semana en la que los compañeros de FAPA Murcia están también echando el resto por algo que nos compete a todas y a todos y que tiene que ver con algo muy de ellos y de ellas, pero que también lo sentimos en el resto del territorio. Y es esa situación del Mar Menor. ¿Y qué hace una federación de asociaciones de padres y de madres? Pues lo mismo que hacen las asociaciones de vecinos y todo el mundo. Pero vamos a conocer la situación, vamos a conocer la propuesta y vamos a conocer las implicaciones y todo lo que conlleva. Para eso estamos ya en contacto con Teresa Vicente Jiménez, que es la directora de la Cátedra de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza y que es la persona firmante, la que ha presentado esa ILP, Iniciativa Legislativa Popular, para dotar de entidad jurídica al Mar Menor. Hola y bienvenida, Teresa. Gracias por estar con Radio FAPA, aquí con nosotros y nosotras.
Bueno, muchas gracias a vosotros. Yo creo que lo que decías al principio de que pinta en esta movida una radio comunitaria, yo creo que es muy importante porque date cuenta que no existe ninguna comunidad humana que pueda vivir sin su medio natural. Y la historia de todos los murcianos y murcianas, sin ninguna distinción ni de ideología, ni de edad, ni de género, ni de nada, toda nuestra identidad está en relación con el Mar Menor. Además, el Mar Menor no es solo un patrimonio de los murcianos, aunque estemos muy, muy identificados con este ecosistema, sino que es la mayor laguna salada del Mediterráneo y es uno de esos ecosistemas o entidades naturales de un gran valor ecológico que está colapsando. Entonces es un ejemplo muy próximo de lo que está ocurriendo en nuestro planeta, de que nuestro planeta se nos está yendo, de que lo estamos colapsando nosotros mismos, o sea, los seres humanos nos hemos convertido en el principal agente geológico de nuestro planeta y lo estamos aniquilando. Entonces, yo no he sido, o sea, vamos a ver, el estudio para hacer una iniciativa legislativa popular que reconozca derechos propios a un ecosistema, ese estudio salió de la Clínica Jurídica de la Universidad de Murcia.
Clínica Jurídica, has dicho.
clínica jurídica de la, claro, la clínica jurídica donde van los que están muy enfermos, que ya no
hay solución. Claro, claro. Para mí es una novedad ese concepto.
Sí, la inauguramos hace poco. Hay otras facultades de derecho que tienen clínica jurídica. La inauguramos sobre todo, yo estoy ejerciendo toda mi vida, desde que tenía 23 años, porque vengo de una familia de abogados y empecé a ejercer muy joven. Tuve que dejar el ejercicio profesional por una incompatibilidad de la ley de la función pública, pero no he parado de pisar los juzgados, porque entonces dirigía la Comisión de Derechos Humanos, que la convertimos en una comisión de acción jurídica, y ahora esa comisión es la que se ha convertido en cátedra de derechos humanos y derechos de naturaleza, porque entendemos que ahora en el Antropoceno no podemos hablar de derechos humanos sin hablar de derechos de la naturaleza.
Ese todo concepto que acabas de dar para mucha gente es muy nuevo, Antropoceno.
Antropoceno.
Sí, de antropos y ceno, época o periodo, ¿no? ¿Por qué lo llamas así?
Porque fíjate, en el último libro que publiqué, que ahí entra también la parte de economía, que la lleva Carlos Berzosa, muy conocido por todo y sobre todo por los madrileños, porque fue rector de la Complutense muchos años y actualmente es el presidente de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Hay una parte de economía muy importante, sí. Hay una parte de ecología, claro, y una parte jurídica. El antropoceno quiere decir lo que hablábamos antes, que los seres humanos hemos sobrepasado los límites de nuestro planeta, y eso en derecho, sobrepasar los límites de algo vivo significa no tener en cuenta sus derechos, no tener en cuenta sus leyes. Porque la naturaleza tiene unas leyes que esas sí que son naturales, que esas sí que son inmutables, y los seres humanos en nuestra ignorancia nos hemos creído que la naturaleza o la hemos tratado como un objeto, la hemos declarado como un objeto, y eso ha llevado al colapso y a la pérdida de la grandeza de nuestro medio natural, pues la grandeza de la biodiversidad, del clima, y eso afecta, es una cuestión de justicia, porque afecta a las generaciones de ahora, a las generaciones futuras, tiene mucha relación con las guerras, con los migrantes, y por tanto el derecho tiene que entrar ahí. Y desde la filosofía del derecho, yo soy profesora titular de filosofía del derecho, a mí me atrajo en la elección que tuve que hacer entre seguir con la profesión de jurista o ya dedicarme a la filosofía del derecho, me atrajo porque la filosofía del derecho es la única parte dentro de la ciencia del derecho que tiene un espíritu crítico y que su misión es juzgar a la ley, o sea, decir si esta ley está consiguiendo su objetivo, si esta ley está de acuerdo con las nuevas nociones de justicia, porque claro, no es lo mismo una justicia que no tiene en cuenta el género o una justicia liberal que no tiene en cuenta a la mayoría de la población, que la evolución de la justicia, que al fin y al cabo tiene que ver con la evolución de la conciencia de la humanidad. Entonces, desde la filosofía del derecho se revisa las leyes y se juzga su justicia, su efectividad, y es la única parte del derecho creativa, es decir, no tiene por qué estar limitada por la dogmática jurídica, porque entonces no avanzaríamos nunca, nuestra sociedad no avanzaría en derechos, y precisamente, y a diferencia de la ley natural, la ley humana se caracteriza por el cambio. Entonces ahora nos encontramos en un momento en que nos dicen que no podemos crear modelos nuevos cuando esta ley humana ha sido la causante de la destrucción del ecosistema, precisamente por no escuchar a la ley del ecosistema. Entonces, desde la filosofía del derecho, creamos este modelo dentro de la clínica jurídica, jugando, claro, con la ley positiva, porque esta iniciativa legislativa popular está dentro de una ley orgánica del 84 que posibilita que si nuestros representantes políticos no quieren o no ven la urgencia o la necesidad de una ley, el pueblo que lo ve, que tiene una conciencia, que tiene una perspectiva de justicia, puede iniciar una propuesta legislativa. Es decir, aquí viene un nuevo modelo, pero jugando con la ley positiva, claro.
Pues yo tengo un montón de preguntas que hacerte, y la primera, ¿ley natural escrita existe? Porque no, somos parte de ese elemento.
Claro, pero sí te puedo decir que lo que se llama el derecho positivo, la ley que existe, la ley que vincula, la ley que hay que cumplir, Eso existió, empezó este ordenamiento jurídico, que todo tiene que estar dentro y nada puede estar fuera. Eso es fruto del derecho moderno del siglo XVIII, justo cuando empieza la revolución industrial, cuando el ser humano se coloca en el centro de la Tierra, aunque ya lo había colocado el humanismo, prescindiendo de la mitad de la humanidad y de muchos grupos, ¿no? Te quiero decir, antes de que hubiera lo que se llama un ordenamiento jurídico, es decir, un conjunto de leyes que se pudiera decir esto es objetivo y por tanto puede ser ciencia, en nuestro país, en nuestra región, en Europa, existía lo que se llamaba el derecho natural. Que era parte de lo que se llama la jurisprudencia de los filósofos del derecho. Los primeros filósofos del derecho, que eran los filósofos cosmológicos, lo que hacían era esa idea de orden, aprenderla del cosmos. Porque si nuestro planeta es un ejemplo de orden ecológico, de armonía ecológica, recordemos que nuestro planeta está dentro de un orden superior, que es el cósmico. Es decir, para que el ser humano hayamos llegado a este momento, nosotros hemos necesitado de un orden terrestre, de un orden biológico y además de un orden cósmico. Ha tenido que evolucionar el planeta y dentro del planeta que evolucionar todos los ecosistemas. Es decir, lo que ahora oímos mucho, ¿no?, de manos de científicos, el ser humano necesita a todos los ecosistemas, pero los ecosistemas no necesitan al ser humano. Quizás los bosques, las aguas, estarían mucho mejor sin el ser humano, que se ha convertido en su principal agente destructor. Por tanto, la ley natural, una cosa es que la ley natural se ha manipulado siempre, es decir, todo lo que tiene una fuerza, como la religión, como la fe, como el derecho natural, pues se intenta acoger por los grupos poderosos, imponerlo, ¿no? Entonces, si estudiamos el derecho natural, que a mí fue lo que más me impactó cuando empecé a estudiar derecho, pues vemos que han sido escuelas que se suceden unas a otras y que la escuela posterior critica la anterior, pero en realidad el sustrato es lo que decía Radbruch, el filósofo del derecho, que tiene como dos etapas, alemán, ¿no?, que decía, a mí una frase que me encantaba de él es la naturaleza de la cosa. Uh-huh. O sea, cuando hay un orden es porque hay una ley dentro de ese orden. Entonces, una cosa es que la historia del derecho natural haya querido atribuir esa ley a los iniciados religiosos, pero en realidad nuestro error en el antropoceno, que es lo que estamos hablando, es que no hemos escuchado, que no hemos tenido en cuenta que los seres humanos somos una parte del ecosistema, que el ecosistema tiene sus leyes, tiene sus derechos y que si no los respetamos, nosotros como especie vamos a sufrir. El coronavirus, el COVID-19, es un ejemplo, claro. No solamente lo dice la Organización Mundial de la Salud, sino pues todos los investigadores, ¿no?
Bueno, estaba pensando cuando contabas todo esto en todas estas culturas animistas y también todas esas tradiciones populares en las que el monte está vivo, el río está vivo, todo ese animismo, entiendo que está también en esos conceptos que generaron ese derecho natural, ¿no? Hay una pregunta impertinente y es que ¿cómo tenéis valor para poner en marcha una ILP, una iniciativa legislativa popular, si eso es hercúleo? Eso es una labor y casi imposible. A mí me parece que es de mucho mérito. ¿Cómo vais con esa ILP?
Pues mira, sí, tiene mucho mérito porque, pero claro, nosotros queremos meternos en lo que hay. En cómo esta idea tan importante, que es un instrumento para enfrentar la crisis ecológica y con ella social, y cómo la ley nos deja que hagamos esto, porque claro, no vamos a entrar a ocupar el Parlamento. Entonces, el único cauce que nos dejan, porque lo hemos pedido ya a nuestra Asamblea, el único cauce que nos dejan es este. Desde luego que es una locura. O sea, 500.000 de firmas es una locura, y más con el COVID. ¿Cómo vamos? Pues mira, en teoría el plazo empezó en noviembre. En noviembre no teníamos ni siquiera los pliegos. La Junta Electoral Central nos nos llamó para decirnos que ya tenía suficientes pliegos para subir y nos permitió subir porque en noviembre estábamos confinados, no podíamos salir de Murcia. Entonces nos tuvieron que hacer un documento especial para subir a Madrid, a la Junta Electoral Central. Eso fue a finales de noviembre. Luego empezamos a recoger firmas en diciembre sin ninguna infraestructura, lanzándonos a la calle a explicarle a la gente qué era esto. Y en diciembre pudimos recoger. En enero nos volvieron a encerrar a cal y canto. Entonces, nosotros llevamos en realidad, hicimos un recuento, el primero, que fue un mes, aunque pasaron 3 meses, fue un mes, que habíamos recogido 50.000 firmas. Ahora hemos sobrepasado las 100.000, llevamos 102.000, el último recuento. Y ahora lo que pasa es que nos ha concedido, justo no, ya llegó la semana pasada, la Junta Electoral Central 3 meses más. Entonces, tenemos hasta final de octubre. Y ahora contamos con el apoyo pues de toda España. O sea, ahora, pues gracias a la radio, a las organizaciones, a los sindicatos, por ejemplo, UGT, Comisiones Obreras y otros sindicatos también que nos están apoyando, movimientos ecologistas, movimientos sociales como los SCAUS, por ejemplo. Ecologistas de Nación nos está apoyando, pero sobre todo en la comunidad autónoma de la región de Murcia, porque ellos están dentro de la cátedra. Amnistía Internacional también, pero sobre todo en el ámbito de la región de Murcia, porque también están dentro de la cátedra. Y bueno,
y la FAPA, la Federación de Asociaciones de Madres y de Padres del Alumnado de Murcia también, sí, que es, también, son quienes nos han puesto en contacto contigo, afortunadamente.
Y en Madrid, Fernando Valladares, que es un gran investigador que tenemos en el CSIP, también ha abierto ahí un portal y tuvieron este fin de semana, pues subieron compañeros y compañeras de Murcia y estuvieron ahí en un auditorio en Tres Cantos. O sea que ahora tenemos una infraestructura mayor, que por lo visto nos han dicho que esto no se hace así, que se hace al revés, que primero se crea la infraestructura y luego se lanza una ILP. Pero claro, es que nosotros, hasta que el Congreso de los Diputados no nos dijo que sí, no teníamos ni idea si esto iba a ir para adelante o no. Por eso lo hemos hecho en teoría al revés de cómo se debe hacer.
Yo te quería preguntar, porque veo una contradicción en la ILP. Vamos a ver, ¿qué edad más o menos tiene el Mar Menor? ¿A qué época? ¿Más de 18 años tiene?
Hombre, por favor. Claro, si vemos alguna foto, porque también el Mar Menor ha sido inspiración para artistas, ¿no? Yo me acuerdo de una de las charlas, me regalaron un libro sobre la Laguna Mágica y pues ahí se veía en los años 20, pues como la alta burguesía que venía de toda España, esos balnearios. De hecho, yo tengo un traje así como de princesa de los años 20, que me lo puse para una foto, para encima de una tubería, que
intimaba
porque era el Mar Menor para inspirar ese contraste, ¿no?
Premonición. Pues te iba a decir que si este Mar Menor va a ser un sujeto con personalidad jurídica, ¿cómo es que va a necesitar de tutores? Eso es para los menores de edad, ¿no? ¿Cómo va a funcionar exactamente, precisamente, y ya en serio, esa puesta en marcha de la propuesta de que el Mar Menor deje de ser un objeto y se convierta en un sujeto con personalidad jurídica propia? ¿Cómo va a funcionar?
Yo te lo voy a explicar aquí en dos frases, pero para quien lo quiera saber así más detenidamente o leerlo, en la propia ILP está el texto. Entonces, un texto muy general en la introducción, en la pregunta que tú me dices, ¿qué es la laguna? ¿Por qué tiene tanto valor ecológico? ¿Cómo ha estado protegida? Y luego tiene unos cuantos artículos marco, en lo que los pasos que tú me preguntas. En el primero le damos personalidad jurídica, en el segundo le decimos los derechos que va a tener, que es lo que se llama capacidad jurídica, en el tercero lo que me has preguntado, quién lo va a defender, en el cuarto cómo se va a obligar, cómo se va a ir a los tribunales, y esto, no, o sea, en la propia ILP, que la podéis encontrar, aparte del papel, lo que se está repartiendo en nuestra página web, ilpmarmenor.org, Ahí tenéis justo la ILP, que lo han hecho en forma de librito, pero lo tenéis en su articulado. Y ahora te respondo. Vamos a ver, esta figura jurídica no es que la hayamos inventado nosotros en Murcia, sí vamos a ser los primeros en España y en Europa, pero es una figura jurídica que está en todo el planeta, porque claro, esta cuestión del colapso ecológico es una cuestión que nos afecta a todos. Entonces, esta figura ha estado contemplada en el derecho. La primera constitución que la recogió fue la Constitución de Ecuador en 2008. Pero sobre todo a partir de 2016 fue el boom, tanto por vía de jurisprudencia, como por vía de parlamento, como por vía de movimientos sociales, aunque siempre, siempre arranca con un movimiento social. Pues empezaron a proliferar esta nueva figura jurídica. Pues yo me fui al Centro de Justicia y Clima de Londres en becada cuando fue en 2019 para estudiar esta figura, porque claro, desde 2017 ya podíamos estudiarla. Entonces seguimos el modelo de todas, pues el río Guanganí en Nueva Zelanda, el río Atrato en Colombia, la Amazonía colombiana, el Parque de Salamanca, el lago Erie en Norteamérica, ahora los Inuits al río Magui en Canadá también, el río Bilbaboa en Ecuador. O sea, ahora mis alumnos, desde 2019, todos los TFG, y estoy diciendo varias tesis doctorales, estudian estos casos. Entonces, nosotros vamos a ser el primero de Europa, pero ya, por ejemplo, nos ha citado el último informe de Naciones Unidas, del secretario general de Naciones Unidas, Armonía con la Naturaleza, nos cita a España, a Murcia y la ILP del Mar Menor. Entonces, lo que tú me dices, que está en el artículo 2, es de ese estudio que yo hice, porque claro, son muchos, pero todavía los puedes estudiar, porque no son más de 10, aunque cada mes a lo mejor se me escapa alguno, porque salen más, ¿no? Entonces, en ese estudio es como un denominador común, es como lo que ocurrió en el siglo XIX, cuando se le dio personalidad jurídica a las empresas, lo que ahora son todas las multinacionales, no solamente empresas nacionales y corporaciones. Entonces hay un patrón, o sea, hay un patrón que dice cómo puede tener personalidad jurídica una empresa. Pues esto ha sido igual, hay un patrón y es, lo van a defender tres figuras. Esto se ha creado, el porqué, este marco, esta tabla de derechos que es... es común para todos estos ecosistemas en peligro y quién lo va a defender y cómo, pues sigue un patrón que está inspirado en la crítica a qué ha pasado si llevamos 40 años protegiendo la naturaleza y vamos a peor y hemos colapsado en estos 40 años. ¿Qué ha pasado? ¿Qué estamos haciendo mal? Porque claro, antes de los años 70 podíamos decir es que la ley y a partir de la ley como paradigma de justicia, la economía y la política consideraban que la naturaleza era un objeto, que la naturaleza era para una fuente ilimitada de recursos y además una fuente para residuos. Eso es como si consideramos el medio natural. Pero claro, eso es un error enorme. La naturaleza tiene unos recursos limitados. La naturaleza con nuestros residuos está precisamente, hemos invertido, hemos sobrepasado su capacidad de renovación y no nos pertenece, nosotros le pertenecemos a ella. Esto es el derecho de propiedad, de yo puedo hacer lo que me da la gana o porque le doy una licencia a una multinacional con alta tecnología, se carga un bosque, eso no puede ser. Entonces, de ahí ha salido este denominador común que te digo para gestionar la nueva figura jurídica. Entonces, lo protegería un comité científico, que serían como los médicos del ecosistema. Ellos tienen que detectar qué necesidades tiene este organismo vivo, esta interacción de vida, por qué está enfermo y qué hay que hacer para sanarlo. Por ejemplo, en el caso de la laguna del Mar Menor, hay un comité jurídico, lo que tú decías, que lleva 40 años estudiando el Mar Menor, diciendo lo que necesita el Mar Menor, lo que no hay que hacer, y nuestra administración ha hecho todo lo contrario. Es decir, no es que no se supiera, no es que en Murcia no nos hubiéramos preocupado. Ha habido un comité científico muy potente, que ahora queda muy poco, porque se han ido yendo por las presiones políticas, pero en la última ley de protección del Mar Menor, en el último decreto, cita a pie de página este, el estudio de esta comisión. Entonces sería una comisión independiente de científicos. Pero claro, como dice, como también se critica de que no pueden ser unos científicos los, solamente los que decidan. Tiene que decidir también la comunidad. Porque la comunidad, actúa la comunidad, que han sido los activistas y las activistas que han hecho que la ILP fuera posible, es decir, que han impulsado este movimiento, ellos están convencidos de que el Mar Menor está vivo, de que el Mar Menor es una entidad viva, de que ellos pertenecen al Mar Menor y de que hay que reconocer los derechos que tienen. Y eso ellos lo saben en contra de informes jurídicos y no jurídicos, y eso no se lo quita nadie a ellos. Entonces, claro, la comunidad, en los pueblos ribereños, los que siempre han luchado por los derechos y por la vida de un ecosistema, tienen que estar ahí. Entonces, en la figura está el comité científico, lo que se llaman las guardianas y guardianes, que son...
Llamó la atención.
Claro. Y luego lo que tú decías del tutor o representante legal, mira, yo he sido, cuando era abogado, pues aparte de estar apoyando a la plataforma de afectados por la hipoteca y hacer la objeción de conciencia en el juzgado y estar parando desahucio, aparte yo he sido abogado de empresas, yo he sido abogado de bancos hasta que cambió la ley civil y la ley hipotecaria y permitía que las fuerzas de seguridad del Estado sacaran arrastrando a familias por no pagar la hipoteca en 3 meses, por, no por dolo, sino porque no tenían dinero. A partir de ahí dejé de ser abogado de... Pero yo he sido abogado de empresas y he sido abogado de bancos. Y nunca va una empresa al juzgado. Pues una empresa no es nada. ¿Quién va ahí? El director, que no tiene ni idea, ¿quién va ahí? Pues vamos los abogados. Es decir, un tutor o representante legal es... aquella jurista o aquel jurista que va a ir a defender los derechos en vía judicial o que va a presentar la acción. Pero los juristas de las empresas o de las cualquier corporación como la universidad cuando tiene un pleito no va a la universidad ni va al rector, van los abogados, el servicio jurídico. Esa es la figura del tutor o representante legal. Es decir, ¿quién va a hacer la labor de acción jurídica, pero siempre obedeciendo y en connivencia con las guardianas y los guardianes y la comunidad científica? Pero cualquier ciudadano o ciudadana puede velar por los derechos del Mar Menor, claro.
Quería preguntarte porque, claro, hay oposición a esta iniciativa legislativa popular, ¿y quiénes son los perjudicados?
Las administraciones que hasta ahora pues ha dependido de ellas el defender o no los derechos de la laguna. Es decir, es como la figura que tú decías antes del tutor, que no es el sentido que tiene aquí. O sea, cuando las mujeres no teníamos derechos o los niños no tenían derechos, pues era el tutor. A lo mejor el tutor de mi abuela era mi abuelo. Y si mi abuelo era buena persona, vale. Pero como no, pues lo tenía clara la pobre. Sí. Ahí era el dueño y señor. Entonces las administraciones, incluso en los parques naturales, en cualquier parque natural, yo he estado hace unos meses en el Parque Natural de Cabo de Gata, y tú puedes ver perfectamente al lado de la línea marítima un mar de plásticos. Y tú puedes ver una explotación minera con grandes compañías energéticas contaminantes. Es decir, como la administración, vamos a ver, jurídicamente al no tener derechos el medio natural, que es una barbaridad, porque es el centro de la vida, entonces tienen derechos los que contaminan, pero el centro no... O sea, es un avance en la igualdad. Pero como hasta ahora no se le reconocen derechos, quien lo protege es quien lo contamina. Por ejemplo, imagínate que cuando la mujer no tenía derecho, pues a una, que esto ha pasado mucho, ¿no? Lo hemos visto en muchas películas, incluso lo hemos vivido, pues una mujer se queda embarazada, imagínate. Y su padre le dice, pues tú te calles, porque es peor para la familia o para ti. Incluso yo he conocido, cuando me he ido a Inglaterra, cuando era más joven, a mujeres que aquí no estaba permitido el aborto y que sus padres tenían posición económica y se iban a abortar, pero se tenían que callar. Ahora mismo a una mujer le violan, le pegan o lo que sea y da igual lo que diga su padre, ella puede ir y defenderse, ¿no? Entonces, aquí en los parques naturales, por ejemplo, por ponerte una figura de protección, quien dice lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, en definitiva, es la administración. Pero si el océano es uno de los ecosistemas que está colapsando, ¿cómo es posible permitir dentro de un port que se haga agricultura intensiva, que va todo eso al mar y que se pongan plásticos? Esa es la diferencia. Entonces, ¿quién pierde? Pues ¿quién pierde? El modelo económico dominante. Porque el modelo económico dominante está cada vez más fuerte porque su objeto, de donde saca su riqueza, no tiene derechos y puede explotarlo sin límites.
Pase lo que pase. Y propietarios de tierras, que bueno, pues entiendo que habrá también en ese sentido gente que diga, uy, ahora no me van a dejar faenar aquí o no voy a poder, ¿no?
Claro, a mí me recuerda.
¿Qué miedos hay?
Sí, cuando estamos recogiendo firmas sale mucho eso, ¿no?
Claro.
Porque sale algún señor que nos dice, vamos a ver, yo quiero mucho el Mar Menor, pero es que yo soy ganadero. Y yo tengo una granja de cerdos allí. O otra que nos dice, oye, es que yo vivo de las motos de agua. Y entonces, ¿qué? Yo le digo, pero vamos a ver. Si con las motos de agua estás estresando a determinados peces, a determinados seres vivos, tenemos que compartir la vida con ellos. Entonces, pues tendrá que haber una transición. No quiere decir que dejemos a esa gente sin trabajo. Pero si algo se está haciendo mal, es como antes, cuando estaba la esclavitud, claro, los dueños dirían, bueno, ¿y estas plantaciones? Si me suprimen la esclavitud, ¿cómo la saco para adelante? Bueno, pero es que resulta que los otros seres humanos tienen derecho a vivir con dignidad como tú. Entonces, claro, esto es un ataque al derecho a la propiedad, porque la tierra no es propiedad de la humanidad. Porque nosotros la injusticia que estamos cometiendo con las generaciones de ahora y con las que vienen, que ellos ya nacen con una pérdida de biodiversidad tremenda que afecta a todo el planeta. Ellos ya nacen con el calentamiento global. Nuestra lucha contra el cambio climático no es para volver al clima natural del planeta, sino para no seguir avanzando hacia la catástrofe más. Entonces, claro, tenemos que aprender que no solamente tenemos que compartir los recursos con todos los demás seres humanos, sino con todos los seres vivos y las interacciones, porque aquí también entra la física y la química. Es que nosotros venimos, la especie humana, gracias, antes que la biología, estaba la química y la física. Es decir, tenemos que compartir la vida con la vida, con todos los elementos que hacen posible la vida. Y eso es una lección de justicia distributiva, claro.
Bueno, estamos ya con poquito tiempo. Teresa, ¿dónde se puede firmar? Bueno, no solo firmar, sino incluso quién puede... ¿Por ejemplo?
Ser fedatario. Ser fedatario quiere decir quien quiera ponerse a recoger pliego, pues entonces simplemente, porque esto la Junta Electoral Central lo necesita, pues rellena un impreso con sus datos y dice, yo quiero que me manden pliego. Ayer, por ejemplo, yo mandé a Burgos 100 pliegos. Al País Vasco. O sea, ¿dónde puedo firmar? Si os metéis a nuestra web, te dice donde tú estás ahora mismo sentado, cuál es el sitio más próximo donde puedes ir a firmar. Pero encima, si tú quieres repartir pliego, por ejemplo, en Madrid, Comisiones Obreras tiene un montón de cajas para la gente que quiera ir a recoger pliego. Tú estás en Madrid, ¿no?
Sí, estamos en Madrid, en la zona noreste de Madrid, y estoy abriendo las mesas de firmas que están por todo el estado, evidentemente más en la zona vuestra, pero en Madrid hay bastantes puntos. En mi barrio no, pues voy a moverlo.
Pero tú puedes abrirlo y puedes ir a Comisiones Obreras, yo si quieres te paso el contacto, porque ellos tienen un montón de cajas, ahí mismo le pide un papel a ellos para hacerte fedatario, porque claro... tenemos que tener un control de quién se lleva los pliegos, porque todos están firmados por la Junta Electoral Central y además, tú, por ejemplo, si te pones a recoger pliego, pues luego lo firmas tú como fedatario, ¿vale? Entonces, hemos
dejado... Nada, en el distrito de Hortaleza no hay ningún ningún punto. Pero bueno, habrá que solucionarlo. Hablaremos aquí en Hortaleza sobre esto. No te preocupes, que ya tenemos el mapa y lo vamos a preguntar.
Vamos, vale, si quieres que te ponga en contacto con Comisiones Obreras, que tiene ahí todos los pliegos para que vaya a recoger los que quieras, que es donde los están recogiendo en Madrid, sí. Pues me lo dices. Vale. Yo te puedo pasar el contacto ahora mismo, si quieres, por WhatsApp.
Yo ahora mismo, cerca de mi casa, veo el local Cebranos, en la calle Puerto Rico 11. Bueno, pues me pasas eso y bueno, digamos, una última reflexión sobre esta nueva figura. Si esto prospera, ¿se podría aplicar a todo el territorio español y nos encontraríamos con otras posibilidades de futuro? ¿O realmente esto es muy, muy difícil que prospere? ¿Hay demasiados intereses? ¿Contra quién estamos luchando?
Es muy difícil que prospere, pero no tiene más remedio que prosperar, porque si no colapsamos. Es decir, si nosotros seguimos con este modelo de que la naturaleza no tiene límites, es decir, se puede explotar ilimitadamente, pues así nos va, ¿no? Si miras cualquier informe del estado de los ecosistemas, del estado de la salud del planeta, pues así nos va. Entonces, o equilibramos y le ponemos límites a la explotación del medio natural, como es dándole derechos. Entonces, si no triunfa ahora, triunfará en las generaciones futuras. Esto es una lucha que estamos en una encrucijada, y en las encrucijadas pues no hay otra cosa. Entonces, ¿es difícil? Sí, es difícil. ¿Puede servir para España, para cualquier ecosistema? Ahora mismo hemos empezado en todo el mundo para reconocer los ecosistemas con gran valor ecológico y en peligro. Pero, por ejemplo, ahora se han puesto en contacto conmigo esta mañana la plataforma del río Ebro, para ver si pueden darle personalidad jurídica. Por ejemplo, ahora estaba hablando, antes de ponerme en contacto contigo, con Stop Uranio de Salamanca. Porque claro, ahí la compañía de Berkeley quiere sacar uranio de Salamanca, de una zona maravillosa, y claro, toda la gente que se dedica ahí, pues ya no las encinas milenarias, sino la ganadería, todo eso ya, y aparte están contaminando su río, entonces le quieren dar personalidad jurídica. Por eso nos sigue mucho desde toda Europa, o sea, en el Parlamento Europeo, cuando se celebró hace una semana el Día Mundial de la Naturaleza, nos citaron. No solamente como ejemplo para la ciudadanía, sino para los poderes políticos. ¿Es difícil? Hombre, es una medida radical. Pero es que estamos en un momento radical. ¿Cuándo ha estado amenazada la humanidad y el planeta por este modelo económico que no ha tenido en cuenta que las leyes de la naturaleza? Nunca. Entonces, la solución es radical, claro. ¿Es revolucionaria? Pues sí. Este es el camino que ha seguido el derecho siempre. Todos los cambios de modelo de justicia liberal, a justicia social, a justicia de género, han sido por una revolución. Porque una revolución quiere decir cambiarlo todo. Si ahora mismo los que tienen derechos son los que contaminan y lo explotado no tiene derechos, pues habrá que poner en el centro el medio natural, los derechos de la naturaleza. Dentro de ese centro, los derechos humanos, porque somos parte de la naturaleza. Y dentro de ese otro centro, a la economía, que es la que debe permitir vivir en armonía con todos los seres de la naturaleza. ¿Y eso qué quiere decir invertir ahora mismo? Porque ahora mismo es la economía en el centro. Sí, luego, un círculo humano que lo toca un poco, pero recordemos que los seres humanos tenemos más derechos como consumidores que como seres humanos, sino el ejemplo de los migrantes, porque están en los campos de refugiados y son tan seres humanos como nosotros, que lo dice el genoma, porque no entran en nuestro modelo económico. Por eso, ¿qué diferencia a un turista de un inmigrante? Que uno consume y el otro no.
Que a uno le cuesta mucho más llegar en una patera de lo que, claro, le cuesta al otro llegar en primera clase de un avión.
Pero la patera no contamina.
No contamina y además el precio es mucho más caro, a veces de la propia vida.
Claro, pero todos los puertos de Europa están obligados a abrir sus puertas no solamente a los grandes transatlánticos, sino a todos los mercantes en que peligre su mercancía. En cambio, no salvan a los que se están ahogando en el Mediterráneo, que yo se lo pregunté a vamos a ver, con todo el dinero que tiene Frontex, en un debate que tuve con ellos, digo, ¿es posible que nadie se ahogara en el Mediterráneo? A Frontex. Y dice, claro que es posible. Es muy fácil. Es un mar que está muy delimitado. Entonces, ¿por qué se ahogan? Porque los dejamos que sí, se ahogan. Y en cambio no dejamos que perezca ninguna materia que caduque, que esté en un buque. Hombre, a veces caducan porque si viene un buque que no tiene los papeles y tal, no puede hacer, no puede desembarcar, pero siempre se atiende a aquellos buques mercantes para velar por la mercancía. En cambio, los seres humanos, y sobre todo, aquí hay un cambio en todos estos refugiados, que la mayoría son niños y mujeres. Uh-huh. A diferencia de los migrantes, ¿no?
Los derechos del sujeto. ¿Sujeto a tierra o sujeto niño, sujeto persona? Derechos humanos, derechos de la naturaleza. Propuesta radical, como bien has definido, porque nos lleva a la raíz, que es, en este caso, la propia Tierra, el planeta que nos ha creado y que nos sustenta. Teresa, te tenemos que dejar con mucho pesar porque estaríamos contigo hablando muchísimo más rato. Nos encanta escucharte, pero bueno, nos va a encantar también celebrarlo contigo. Vamos a esperemos que la gente que escuche, pues ya mire en esta página web que nos has dado con exactamente ilpmarmenor.org, y ahí está todo muy clarito. La verdad es que está estupenda la página web, ¿eh? Es muy clara y muy fácil acceder a las informaciones. Pues lo dicho, que gracias, y volvemos a hablar cuando organicéis la gran fiesta de este Mar Menor que tanto queréis y que tanto debemos querer todas y todos.
Pues nos veremos en octubre en la puerta del Congreso con las cajas de las firmas.
Ahí estaremos. Pues un abrazo. Gracias.
A ti, a vosotros. Adiós.
Adiós. Hoy vamos a terminar el programa de manera distinta. Queremos hacer un homenaje a todas esas víctimas de las bombas y estamos pensando ahora mismo en todo lo que ocurre en Oriente Medio, en los dos lados, pero especialmente la situación en Palestina. Queremos hacer ese homenaje con esta canción, preciosa canción interpretada por Rosa Zaragoza, que no es ni más ni menos que una nana palestina. Nos volvemos a encontrar aquí la próxima semana y os recordamos ese correo radio@fapaginerdelosrios.org. Que tengáis una buena semana educativa. Un abrazo a todas y a todos. Give me.